Inma Gascón, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bienvenida a Gasteiz, ingeniera agrónomo, tiene una consultoría de paisaje y arboricultura urbano, y además un blog donde habla de todas estas cuestiones. Y Nacho Fernández Calvo, biólogo, especialista también en arboricultura urbana, mirando la ciudad desde la biodiversidad. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenidos.
Muchas gracias.
Pocas horas llevan en Gasteiz. No sé si han tenido tiempo de hacerse una idea de cómo andamos de paisaje urbano y árboles en la ciudad.
Un poquito. Y hemos leído y visto mucho desde fuera también. Bien, sí, conocemos el proyecto.
¿Y en principio qué impresión tienen? ¿Lo estamos haciendo bien?
Muy favorable, sí, con admiración.
Sí, mira, yo llegué ayer a las 6 de la tarde y me di un paseo por el Anillo Verde, por el Salburúa, y realmente esta naturaleza periurbana que se ha recuperado a través del proyecto Anillo Verde es algo referente a nivel nacional en lo que es la conservación y la integración de la conservación de naturaleza en la planificación urbana. Realmente es un verdadero lujo para los habitantes de la ciudad contar con esta naturaleza tan cercana, ¿no?
Van a participar en este congreso que se celebra esta tarde en el Palacio Europa, en la avenida de Gasteiz, donde, por cierto, es uno también de los ejemplos que se quiere extender a otras calles, de un paisaje diferente, verde, pero la naturaleza muy presente en la ciudad. Esa es la apuesta, de eso estamos hablando cuando hablamos del gris al verde.
Sí, sí. Es un título innovador para nosotros también como Congreso de Arboricultura, porque entendemos que la transformación de la ciudad es fundamental y hay que entenderla como somos naturaleza. No vamos a la naturaleza de fin de semana, no utilizamos la naturaleza en determinados tiempos de ocio, sino realmente la incorporamos en nuestra realidad. Y pasa por naturalizar la ciudad. Es un referente, así es.
Con sus pros y sus contras, ¿no?
Así es.
Contras también tiene esto de naturalizar la ciudad. De hecho, la ciudadanía suele ser crítica cuando encontramos los jardines no cuidados como quisiéramos, cuando vemos que las hierbas crecen aquí y allá, que se mezcla un poco todo, parece que no nos gusta.
Bueno, claro, es que todo cambio pues tiene sus reticencias, ¿no? Entonces, cualquier cambio, especialmente la gestión, y esto que comentas de la gestión de las que hemos llamado siempre malas hierbas o la reducción en la frecuencia de siegas, pues hay que explicarlo, que realmente no es una cuestión de falta de cuidado, sino que tiene un objetivo de conservación de la biodiversidad, de naturalización, también de rentabilizar un poco los recursos. Realmente estamos acostumbrados en el ámbito urbano a siegas muy frecuentes de zonas de muy poco uso. Entonces es un derroche de energía, contaminación, recursos económicos, y realmente pues hay que saber un poco dónde se puede aplicar cada medida. Pero realmente, al final, cualquier espacio, por pequeño que sea, es susceptible de aplicarse medidas para conservar e incrementar su biodiversidad, ¿no?
¿Cómo es el proceso de pasar de una ciudad gris a una ciudad verde? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues realmente al final tiene que ser una apuesta política, ¿no? Tiene que ser una apuesta desde la corporación, desde el ayuntamiento, como se hizo aquí en Vitoria. Yo creo que en Vitoria ha habido muchos cambios de gobierno, muchos colores políticos, pero ya es una idea de ciudad, ¿no? La ciudad verde, el anillo, ahora el anillo interior, el proceso de naturalización, al final es algo que se ha asumido por la sociedad, y al final es la cuestión fundamental, ¿no? Que todos a uno, vecinos y los administradores, los políticos, pues lo tengan un poco en esa línea, ¿no?
Es así como dice Nacho, es unidad, unidad política para dibujar una ciudad a 20 o 30 años o 50 años y proyectarla en ejercicios de continuidad, y sobre todo un ejercicio de pedagogía a la ciudadanía, de saber explicar la ciudad que tienes ahora y la que quieres conseguir y qué cambios y transformaciones se le van a exigir también al ciudadano. No podemos engañarle, tenemos que saber que hay una renuncia a unas ciertas plazas de aparcamiento, que hay una transformación de los espacios que llevan unos inconvenientes, como habéis comentado, y eso pasa también por los medios de comunicación, es decir, esa oportunidad que nos dais hoy, ¿no?, de poder explicarlo, ¿no?, es muy, muy gratificante. Sí.
Porque es algo más, imaginamos, que, como decíamos, que plantar árboles y sembrar césped y mantenerlo perfectamente pulido, regado y sin una mala hierba. Estamos hablando de otro concepto totalmente diferente, de biodiversidad. ¿Se puede aplicar a cualquier lugar, a cualquier calle? Ahora mismo el ayuntamiento pone en marcha también ya la asistencia técnica para naturalizar el casco medieval. Hablamos, por ejemplo, de los cascos medievales, muy estrechos, con poco espacio. ¿Ahí también puede llegar la naturalización de esos entornos?
Yo creo que hay que conocer muy bien los ámbitos sobre los que se van a intervenir. pero muy bien, muy bien. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, de la complejidad, de la parte patrimonial. Y entonces hay que personalizar. Entonces lo que no valen son copy-paste, copiar y pegar de reproducir situaciones que han funcionado en otros sitios o que han funcionado en la ciudad. Porque a veces realmente lo que necesitas es una, pues eso, una personalización del espacio. Entonces creo que sí que se puede hacer, pero se puede hacer con, se tiene que hacer con un equipo técnico de alcance, y luego se tiene que hacer co-creando. Se tiene que también escuchar a lo que también te pide el ciudadano de ese barrio, de ese ámbito, porque creo que es importante. A veces se consigue mucho más. Luego hay que aunar esa riqueza de unos y otros, y hay que tomar una decisión e intervenir, pero me parece que sí que se puede hacer.
Se puede hacer en cualquier lugar. En el casco medieval de Gasteiz se apuesta por plantar árboles donde se pueda, trepadoras también. Uh-huh. A veces nos olvidamos de lo que es el verde vertical, ¿no? Tan importante en las ciudades. Uh-huh. Instalar macetas, ajardinar los pequeños rincones que puedan quedar libres. Las alternativas son muchas, ¿no, Nacho?
Sí, realmente, o sea, nosotros siempre decimos que aplicar medidas para conservar la biodiversidad se puede hacer en cualquier espacio. Hay que ajustarse a los requerimientos estéticos. No es lo mismo un jardín histórico o un centro histórico, pues, que un espacio periurbano como el Anillo Verde, ¿no? Hay que ajustarse a las posibilidades, pero realmente podemos naturalizar y traer más vida, más naturaleza, incluso a los ámbitos más urbanos, y especialmente necesario en esos que tienen más déficit, porque realmente hay que contar como esa infraestructura verde, como es una necesidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y lo que está claro es que hay una distribución desigual, y esos barrios que tienen un mayor déficit, pues hay que hacer todo lo posible y buscar, pues, ideas imaginativas para atraerles esa naturaleza también, ¿no?
Uh-huh. Y a la hora de pensar en qué plantamos, ¿podemos plantar cualquier cosa o eso también es muy importante tenerlo en cuenta?
No, yo sí que quiero apuntar ahí una parte. Yo creo que en el tema de la jardinería y del verde, lo que nos pasa es que creo que todos nos aventuramos a decir lo que está bien y lo que está mal, y lo que te funciona y no te funciona en casa, ¿no? Con tu Diefenbaquia, con tus plantas de tu casa, con tus potos, con lo que tú gastas. Entonces, creo que hay que confiar en los técnicos profesionales que conocen todo. Es decir, realmente hay una riqueza importante de conocimiento en cuanto a la profesionalización, y no podemos delegar esto en alguien que no sepa. Podemos escuchar las voces de lo que demandan, pero yo creo que tiene su aquel. Es decir, y más con un entorno de cambio climático, de crisis de pérdida de biodiversidad, todavía las paletas de colores de elecciones son más complejas, porque tienes que trabajar pensando en qué predicciones va a haber en los próximos años y cuáles son las especies que seguro que dejo hoy plantadas seguirán estando dentro de 20 años. Entonces, todavía es mucho más complejo ese proyectar a futuro.
Uh-huh. La sombra supongo que será un factor de peso importante, pensando ya en ese calentamiento. Estamos teniendo estas oleadas continuas de calor intenso. Ahí vamos a necesitar los árboles y la sombra para no morir de calor.
Claro, hay que ver, pensar también lo que se llama ahora la infraestructura verde, es decir, los servicios ambientales que nos aporta el arbolado y las zonas verdes en la ciudad, y realmente son muchos, y uno es lo que comentas tú, ¿no? Ese que llamamos efecto isla de calor. Realmente las ciudades están dominadas por asfalto y hormigón, son unos materiales que absorben mucho calor durante el día y liberan por la noche, y puede hacer que las ciudades tengan entre 6 y 8 grados más que el entorno rural, ¿no? Entonces, se magnifica ese efecto de calentamiento global en las ciudades, con lo cual va a haber que afrontar y crear verdaderos refugios climáticos en la ciudad. Realmente hay un proyecto muy chulo en Barcelona que es naturalización de patios, y están creando refugios climáticos en los patios escolares, porque realmente esos patios a los que estamos acostumbrados de la pista deportiva y ni un árbol, realmente es un cocedero para los chavales. Entonces hay que eso, especialmente en las ciudades que van a tener más problemas, pues eso, crear esos refugios climáticos y reforzar los servicios ambientales que nos aporta, que también absorban la contaminación y sobre todo que nos mejora el día a día y un entorno menos estresante, más natural, y mejora la calidad de vida, eso está claro.
Hay estudios sobre qué diferencia de temperatura puede haber en una zona despejada de árboles, en una ciudad, una zona de carretera, de asfalto, de aceras, y otra que está naturalizada, que está verde.
Sí, lo ha apuntado Nacho la diferencia.
¿Hasta qué punto puede cambiar la temperatura? Hasta 9 grados.
Hay estudios que te dicen, sí, sí.
Sí, 9 grados la temperatura ambiental, pero realmente cuando tomas medidores sobre el asfalto o una superficie de alicatado puede tener 50, 60 grados y una que tiene una sombra proyectada de ese mismo material, pues tiene 20 grados, ¿no? Realmente, al final, es que son generadoras y refleja el calor esos materiales, y realmente el efecto sombra es muy necesario, ¿no?
Hablando de ese efecto sombra, llama la atención aquí que el ayuntamiento, en todo ese recorrido del BEI que ha supuesto su urbanización, arrancar hasta 600 árboles de todo ese recorrido, lo está ahora cubriendo con un número igual de o mayor incluso de árboles y de arbustos, pero he elegido cipreses. Si hablábamos de la importancia de la sombra, si vemos un ciprés, en principio nos parece que da una sombra alargada, como dice la literatura, ¿verdad?
Sí,
pero no nos da la sensación de que nos va a dar demasiada sombra, ¿no?
¿Por qué
puede llegarse a ese...? Por eso hablábamos también de la importancia de elegir las especies.
Sí, yo vengo de una ciudad de clima mediterráneo.
De Palma, ¿no?
De Palma de Mallorca. Sí. Entonces la ciudad necesitaba sombra y somos muy conscientes de ello. Y también vengo de una trayectoria de 17 años de responsable del Servicio de Parques y Jardines de la ciudad de Palma. Entonces, sin conocer, porque sí que he mirado un poquito ayer y hoy este proyecto, ¿no? He preguntado y tal. Sí que me gustaría apuntar a una cuestión importante, que es cuando un servicio de parques y jardines o el que gestiona decide retirar esos árboles para instalar una infraestructura como esta, hay un tema que es el bien de interés común, el bien de interés general, ¿no? Entonces, los beneficios que provoca desde el punto de vista de la movilidad son unos, y claro, las consecuencias muchas veces son esa retirada, ¿no?, de ciertos ejemplares. Claro, si hablamos solamente en términos absolutos de retirada de árboles, podemos pensar que son muchos, pero también habría que valorar y confiar, vuelvo a decir, en los técnicos, en el sentido de que determinados árboles quizás no estaban del todo bien. Uh-huh. Quizás es una infraestructura que se renueva ahora para una entrega a una ciudad en un proyecto de muchos más años, es decir, que tiene realmente unos resultados muy, 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 muy importantes. Y yendo al tema concreto de las especies, ¿no?, hay también que buscar soluciones que generen el mínimo tipo de interferencias desde un punto de vista de un riesgo eléctrico, desde el punto de vista de unas podas de mantenimiento, de unas repeticiones, de que al final se pode porque se ha elegido mal la especie y se acabe decapitando los árboles porque no eran los que tocaban. Entonces, es cierto que el ciprés, que es perenne, que no pierde la hoja y trabaja continuamente, es verdad que tiene una forma alargada y que realmente a priori se le percibe como de poca sombra, pero también es verdad que en ese contabilizar consumo de CO2 y producción de oxígeno están también los estratos arbustivos que no se computan y hay mucha superficie verde que se gana a la ciudad. Entonces, cuesta mucho, pero sí que quiero trasladar que cuando cuesta, al que más le suele costar, y esto lo digo en primera persona, es al que es el técnico. Es decir, nosotros no somos, es decir, este tipo de ejercicios cuesta mucho prescindir de
eliminar árboles, sí, por el avance de la ciudad o en este caso por hacer una movilidad más sostenible. Hablábamos también de la importancia de la calidad del aire, ahora que la OMS acaba de establecer, por cierto, criterios mucho más estrictos, sí, para determinar que la calidad del aire no es peligrosa para la salud. Aquí en España muy pocas ciudades pasaríamos... Vitoria, supongo que la mayoría de los días sí, pero muy pocas ciudades pasaríamos.
Vitoria no está entre las 10, lo he visto esta mañana.
Tampoco está.
No está entre las 10.
Bueno.
Y es un poco es esa cuestión, la relacionada con el tema anterior.
Sí,
no está, fíjate, yo pensaba.
Y pensábamos
sí,
que teníamos una calidad del aire muy aceptable. Bueno, con los nuevos parámetros que establece la OMS, parece que no.
No.
Así que es muy importante todo este proceso de naturalización de las ciudades.
Sí, es que en cuanto hablando de esos servicios ambientales, realmente ya se empieza a considerar esa infraestructura verde, esa red de zonas verdes como parte de la equipamiento sanitario, ¿no? En cuanto a lo que nos contribuye, si realmente tenemos una gran cantidad de arbolado urbano que contribuye de una manera significativa a reducir la contaminación, pues eso va a mejorar la calidad del aire y, como consecuencia, reducir la mortalidad asociada a esa mala calidad, ¿no? Entonces, al final, esa es la mejor inversión, hasta el punto de que ya no solo sobre la contaminación, sino simplemente pasear, observar. Hubo un estudio pionero en los años 80 que analizaba la velocidad de recuperación de gente ingresada en un hospital en una habitación que daba a un aparcamiento aparcamiento frente a otros que daban una zona arbolada, y era significativamente superior la velocidad de recuperación ante la misma dolencia simplemente por ver desde la ventana una zona arbolada frente a un aparcamiento. O sea, que eso también hay que valorarlo. De hecho, hay, por ejemplo, la ciudad verde por antonomasia, que es Singapur, tiene ya hospitales verdes, o sea, jardines terapéuticos, y parte de su infraestructura sanitaria se diseña pensando en que tiene que estar rodeado de verde, con bosques, masa de agua, porque saben que es un entorno en el que la gente va a mejorar necesariamente, ¿no? Entonces hay que verlo también en ese sentido, ¿no? Es que es parte de nuestra infraestructura sanitaria.
Sí, así es. Yo también quería apuntar como complemento, es decir, tenemos, ya vuelvo otra vez al clima mediterráneo que me tiene tan condicionada, ¿no? Un repunte, un incremento de las noches tórridas y las noches tropicales. Y eso está constatado que tiene unos efectos sobre la salud de las personas con enfermedades crónicas y con personas mayores. Entonces, es que además tiene, o sea, ahora sí que hay una causa-efecto, por tanto, no podemos obviarlo. Es decir, hay una consecuencia sobre la evolución de esa isla de calor y sobre esa reducción de la temperatura, es fundamental.
¿Y los urbanistas, los arquitectos, son conscientes de todo esto? ¿Están entrando? Porque hasta hace muy poco hemos visto también proyectos, y lo hemos visto también aquí en Vitoria-Gasteiz, de plazas, puro asfalto, grandes extensiones, donde apenas casi quedan dos bancos y dos arbolitos en las esquinas. Hay que cambiar también la mentalidad de quienes diseñan nuestras ciudades y hacen nuestras plazas, nuestros edificios.
Sí, pues mira, yo soy biólogo y vengo de una ONG, ¿no? Y entonces nosotros siempre reclamamos que es en la planificación y diseño de las ciudades tiene que haber más profesionales de la conservación de la naturaleza, más profesionales de la jardinería y la agricultura para construir ciudad, ¿no? No tiene que ser esa definición de Wikipedia. El urbanismo es eso que llevan los arquitectos y los ingenieros. No, no, hay que ampliar el abanico porque es algo más que edificios y carreteras. Es esa infraestructura verde y es esa necesidad de conservar la naturaleza también en la ciudad, que es necesario. Entonces, para eso hay que diversificar los equipos que planifican el crecimiento de nuestras ciudades, hay que hacer planes urbanísticos mucho más verdes que integren, de hecho, por ejemplo, aquí Vitoria es uno de los pocos ayuntamientos que tiene una estrategia municipal de conservación de la biodiversidad, ¿no? Es necesario que los ayuntamientos también promuevan algo que parecía que era de las autonomías, ¿no? O del gobierno central, ¿no? Desde los ayuntamientos se puede y debe impulsar, y al final nosotros lo que reclamamos es equipos mucho más diversos y muchos más profesionales de la conservación de la naturaleza en el diseño y gestión del verde urbano, pero también en la planificación y diseño de nuestras ciudades.
¿Cuántos árboles serían deseables por habitantes en una ciudad? No sé si por habitantes o por superficie.
Pues,
creo que vamos a tener el ejemplo esta tarde de la ciudad de Burdeos, que aspira a tener 1 millón de árboles.
Ha cambiado el concepto de indicador. Hasta ahora contábamos número de árboles por habitante, y nos hemos dado cuenta de que ese es un indicador que es un indicador erróneo, es falso, porque tú puedes tener muchos árboles pero tenerlos mal colocados y que entonces sean medios árboles porque generan una interferencia, un cuarto de árbol, si además genera interferencia con coches y con autobuses, y realmente tienes poca copa. Entonces ahora el indicador para valorar si una ciudad está bien o mal o si está mejorando es el indicador de cobertura de sombra. Es precisamente, o sea, tú puedes tener árboles bien colocados con pocos árboles pero muy grandes, sobre los que no intervienes y no le realizas grandes podas y no gestionas bien tus recursos económicos en la intervención, y realmente llegar a una cobertura de sombra muy grande. Entonces, estamos moviéndonos en cómo se repuntan esos porcentajes de cobertura. Y nos movemos en objetivos lentos. Barcelona, en Sydney, hablan de incrementar en 10 años el 2% de cobertura. Son cantidades muy pequeñas, pero muy significativas. Entonces, no me atrevo a darte un número ahora, porque ese sería incorrecto.
Vamos más por metros de sombra que se generan
que
por número de árboles, que a lo mejor es el palito y tres hojas.
Exacto,
porque,
y nada
porque
más.
Molestan a los vecinos o al tranvía.
El árbol chupachús.
Sí, más dolor que otra cosa. Sí, sí.
Bueno, pero hablamos también de los inconvenientes, porque aparte de que no sé si es mucho más caro mantener una ciudad naturalizada, una ciudad llena de verde, y sobre todo también esos peligros que llevan a veces los árboles en cuestiones de tormentas, de viento, de alergias en primavera. Bueno, pues la naturaleza tiene sus inconvenientes también. Esa parte, ¿cómo la salvamos?
Hay que comprender, por eso digo de la pedagogía. Hay que explicar a los vecinos, hay que bajar la tolerancia o subir la admisibilidad, ¿no? Nos ha pasado, yo creo que las generaciones más jóvenes en general, no una parte, porque hay una parte que sí que es muy demandante de naturaleza al estilo que plantea Nacho, sino hay una que es que no tolera las flores en el suelo cuando las flores escupen su hoja, o que incluso no tolera las hojas y piden una retirada inmediata. Entonces, para mí...
O los alcorques de los árboles,
o las hierbas en los alcorques como un desorden. Y entonces, claro, hay que aprender a mirar el mismo dibujo de una manera distinta, ¿no? Entendíamos orden y limpieza, y ahora a lo mejor es desorden y biodiversidad y riqueza. Y no es abandono por parte del equipo municipal. Entonces, comprender eso exige esto, lo de hoy, esta oportunidad y muchas, ¿no? De explicar. Yo ahí... esa transformación, porque además hay una parte de la sociedad que lo demanda también. Es decir, ahora nos encontramos los técnicos un poco polarizados. Por un lado hay una sociedad que te pide no me podes, y la señora de arriba te está pidiendo que le podes más porque no ha quedado contenta. Y el técnico se vuelve loco porque no va a contentar a ninguno de los dos. Es complejo.
Necesitamos ahí un trabajo importante de cambio de mentalidad del futuro. El urbanita, esto de yo a mí me gusta pisar asfalto, déjame de flores y de bichos. Tiene que cambiar completamente, ¿no? Su forma de enfrentar la ciudad.
Sí, además lo que comentaba Inma, al final, en cuanto al coste, al final es un poco redistribución de recursos, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque al final yo creo que estamos derrochando mucho tiempo, dinero, trabajo de mucha gente, pues podando mucho más, podando mucho y mal, se gasta mucho dinero, muchos recursos, segando mucho y en sitios innecesarios, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que estamos haciendo que podría cambiarse, hacer una cosa más fina, más profesionalizada, con un mayor conocimiento, más... comentabas el tema del riesgo, pues yo, más que una motosierra, pues yo espero de esa gestión del arbolado urbano que se intente poner muchas cachavas y bastones. Realmente hay estos ejemplos de árboles grandes que se les pone, hace poco en redes, en San Sebastián salían unos que estaban torcidos y desde el servicio municipal les habían puesto unos palos para evitar, pues oye... Tienen 80 años estos árboles, vamos a hacer lo posible para que sigan con nosotros en la ciudad y que nos sigan aportando esos servicios ambientales que un árbol recién plantado tardará años en aportarnos, ¿no? Entonces, eso al final yo quiero... Hay que hacer mucho trabajo, invertir esos recursos, pero hay que redistribuir el esfuerzo, en mi opinión.
Una buena planificación, como se dice, ¿no? Cuando se planifica un jardín. Si de entrada está bien planificada, nos va a dar poco trabajo y muchas alegrías. Esa es la clave, ¿no?
Así es.
Una buena planificación. Bueno, pues de todas estas cosas se va a hablar esta tarde aquí en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio Europa, en ese Congreso Nacional de Arboricultura. No nos va a quedar otro remedio, además, que transformar nuestras ciudades en lugares más habitables. Nacho Fernández Calvo, Inma Gascón, Eskerrik Asko, disfrutad de vuestra estancia aquí en Vitoria-Gasteiz. Bienvenidos.
Eskerrik Asko.
Muchas gracias.